más compañía.
7:48, a pesar de estar en el segundo pico de la pandemia y de los múltiples llamados para que los jóvenes se queden en casa, pues la alcaldía de Bogotá sigue desactivando fiestas clandestinas. No es que no hay derecho, hombre, ¿cómo no entran en razón? Señor secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días, un saludo para ti y para toda la mesa y la audiencia de Caracol Radio.
¿Qué es este ánimo de rumba que nos dio desde diciembre, se nos quedó, sigue en enero? ¿Cuántas rumbas ilegales han desactivado ustedes, secretario?
Gustavo, anoche tuvimos una en Engativá, también en el fin de semana que teníamos cuarentena estricta en Bogotá se desactivaron 5, una en Chapinero, una gallera en Usme que tenía también aglomeración, igualmente en la localidad de Suba, y el fin de semana de Reyes fueron más, fueron 10. Digamos que hay que decirles a estos irresponsables que en un entorno hoy, de cada 3 pruebas que hacemos, Gustavo, una nos da positiva. Es decir, si yo me invitan unos amigos, la probabilidad de que uno de cada 3 amigos con los que me encuentre tenga el COVID es muy alta. Se quite el tapabocas y, por supuesto, como están escondiéndose, seguramente están en un espacio cerrado con mala ventilación. Es decir, es el espacio propicio para el contagio, así que mejor decirle no a esas invitaciones y pues pensar mucho en nuestros médicos, realmente con esos turnos dobles, triples que están haciendo en condiciones tan difíciles de salud pública, de tiempos de esperas a urgencias, en remisiones de unidades de cuidados intensivos, uno no se explica cómo alguien pueda de manera irresponsable poner en riesgo su propia vida y la de sus adultos mayores, que finalmente son los que más están pasando lo difícil en estos momentos en las UCIs.
Secretario, desde algunos sectores están pidiendo endurecer esa multa, ese comparendo. A la gente como que, pues perdóneme la expresión, le vale huevo ese comparendo y finalmente termina arriesgándose. E incluso se está pidiendo que estas personas hagan trabajo social o que pierdan sus beneficios en el distrito, subsidios. Hay gente que tiene unas propuestas mucho más radicales. ¿Se ha pensado en algo para tratar de disuadir a las personas de este tipo de reuniones?
Juan, y que esta es una maravillosa oportunidad para explicarles a las personas a qué se exponen, porque no es solo el comparendo de 969,000 pesos. Digamos, muy seguramente el comparendo, si no lo pagan, pues eso también restringe una serie de cosas. Por ejemplo, para poderse vincular laboralmente, para poder tener un contrato con el distrito, para distintos temas, si no está al día en materia de comparendos, pues eso le va a cerrar muchas puertas. Pero lo verdaderamente grave, Juan, es que ya han sido procesadas personas por hacer las convocatorias, por hacer estas congregaciones, incluso por un delito, que es el delito de violación de medida sanitaria. Entonces, pues incluso una persona que esté promoviendo estas situaciones se expone a cárceles. Es decir, esto no tiene ningún sentido de verdad. En medio de semejante pandemia, aplazar ese encuentro con amigos, pues es lo correcto. Yo sí le digo a todos que piensen en sus padres, en sus adultos mayores. Ayer presentaba la alcaldesa unas cifras que son realmente tristes, y es que al inicio de la pandemia las personas que estaban teniendo requerimientos de cuidados intensivos eran personas, digamos, de distintos rangos de edades. Sí, había personas mayores de 50 mayoritariamente, pero ahora prácticamente que se duplicó. Es decir, en estos momentos quienes están en camas de cuidados intensivos son personas mayores de 60 años, mayores de 70 años, casi que el doble a lo que teníamos en el primer pico de la pandemia. Por eso también ha habido más complejidad. Es decir, en este fin de año se nos contagiaron los papás y los abuelos, literalmente. Los que habíamos cuidado durante el año anterior, en este fin de año se relajaron las medidas, y generalmente, y hay que decirlo, generalmente pues son los más jóvenes los que salen a la calle, los que regresan y traen el contagio. Por eso nuestra recomendación, aparte del toque de queda que empieza a regir a partir de hoy, de la cuarentena estricta durante este fin de semana y de las cuarentenas localidades, nuestra recomendación es a aquellos que salen a trabajar, cuando regresen, se queden con el tapabocas puesto. Todas las personas durante este pico con alta positividad, cuando vayan a trabajar, nuestra recomendación es que regresen a casa y se queden con el tapabocas puesto, más si viven con adultos mayores.
Secretario, ¿está descartado por ahora el cierre total de Bogotá?
Gustavo, nosotros ayer revisamos con el ministro de Salud todos los indicadores. El indicador más crítico, sin duda alguna, es el de ocupación de UCIs. Estamos hoy por encima del 94%, que es el nivel más alto. Sin embargo, hay varios indicadores que tienden hacia la estabilización. Es decir, veníamos en un incremento vertiginoso, subiendo día tras día. Hemos visto que ese incremento se ha reducido, incluso tiende hacia la estabilidad, y por eso acordamos que vamos a trabajar muy fuertemente tanto en ampliación de capacidad. Digamos, se han abierto en estos días más de 180 unidades de cuidados intensivos, y que se van a seguir habilitando espacios tanto de servicios intermedios, servicios de cuidados intensivos, que también se va a trabajar en remisiones de pacientes, como se han hecho en estos días a otras ciudades, y que de manera integrada vamos a ver cómo viene comportándose. Si hay alguna señal de alerta, tendríamos un comité extraordinario el día viernes, pero lo que estamos, si con la tendencia continúa hacia la estabilización, nosotros deberíamos empezar a ver hacia finales del mes de enero, 28 en adelante, empezaríamos a ver ya leves descensos y alivios en el sistema hospitalario. Si eso se da, pues tendríamos un febrero ya nuevamente con las dinámicas propias del año nuevo, de una dinámica económica que seguramente es necesaria para muchos hogares, a menos de que tengamos variantes, no sería necesario, pero sí es muy importante decirles a todos, cuarentena estricta en las localidades que rige hoy. Hay 9 localidades en cuarentena, hacer un alto cumplimiento de las medidas decretadas allí. Este fin de semana todo Bogotá nos quedamos en casa, cuarentena general en Bogotá. En las noches, a partir de las 8 de la noche y hasta las 4 de la mañana, toque de queda en Bogotá. Y lo más importante, hay algo que no puede hacer ni la alcaldía mayor de Bogotá, ni puede reemplazar digamos, la habilitación de amplias camas de cuidados intensivos o lo que sea, y es la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros sobre su propia salud, la salud de sus seres queridos. De 6.000 brotes, Gustavo, que tuvimos en los últimos días que hemos analizado, de 6.000 brotes, 5.000 fueron brotes familiares. Los brotes a comienzos de esta pandemia eran brotes institucionales. Encontrábamos un brote en Corabastos, encontrábamos un brote en una empresa, encontrábamos un brote en un espacio, digamos, social. Pero aquí estamos encontrando son brotes en familia, es decir, la gente relaja las medidas en casa, se congrega, eso fue el caso, por supuesto, en diciembre, pero también está pasando con estas fiestas clandestinas, así que, por favor, a cuidarnos.
Secretario, le quiero hacer una pregunta a nuestro compañero Alexei a esta hora. Alexei, lo escucha el señor secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
Sí, Gustavo, gracias. Secretario, muy buenos días, saludo cordial. Secretario, para preguntarle, hablando de fiestas clandestinas, sobre una fiesta que ustedes intervinieron en las últimas horas en la localidad de Kennedy. Allí se detectaron más de 60 personas, todos de nacionalidad extranjera, incluso Migración Colombia dijo que los iba a expulsar del país. Pero resulta que esa vivienda estaba bajo la figura de extinción de dominio. Nos comunicamos con los dueños de la vivienda y ellos dijeron que esa vivienda estaba en manos del Estado. ¿Cómo llegaron estas personas allí a formar una fiesta? ¿Se tomaron esa casa por la fuerza o qué fue lo que pasó allí, secretario?
Alexei, eso que mencionas es cierto. Estamos justamente investigando cuáles fueron las circunstancias para que llegaran a la casa y estuvieran allí. Como lo ha anunciado Migración Colombia, la violación de medida sanitaria en este caso pues implicaría la expulsión de la población migrante. Incumplirían con esos requisitos que ha establecido Migración Colombia para su permanencia aquí en la capital, pero es materia de investigación en estos momentos sobre qué circunstancias estuvieron en una vivienda o en un lugar o en un predio o en un inmueble que justamente hace parte de la SAE, de extinción de dominio, y tan pronto como tengamos esa información la haremos pública.
Secretario, muchas gracias. ¿Tiene pendiente cafecito con Miguel Uribe o esperan hasta que llegue a Harvard para hacerle la visita ya?
Gustavo, yo creo que, digamos, todas esas polémicas en estos momentos distraen de lo más importante, que es ver cómo sacamos adelante la pandemia entre todos. Y yo entiendo, digamos, que haya un ánimo político de algunos sectores de cuestionar lo que se hace, es legítimo, pero Bogotá hoy tiene una capacidad de cuidados intensivos gracias al esfuerzo de todos, del sector privado, del gobierno nacional que defiende Miguel, del gobierno distrital. De talla mundial, nosotros tenemos la misma capacidad, prácticamente la misma capacidad de cuidados intensivos que una ciudad mucho más rica como la ciudad de Nueva York. Estamos por encima de capacidades de cuidados intensivos de ciudades como Los Ángeles, de Madrid, de territorios como Cataluña, de ciudades como Lima, gracias a todo el esfuerzo. Pero entender que no es solo con cuidados intensivos que podemos atender una pandemia, es un equilibrio entre medidas de autocuidado, medidas de restricción que generen, que reduzcan la velocidad de contagio y salir adelante.
Hasta luego, buen día.
Gracias, Gustavo, un feliz día para toda la audiencia.